empezando con una nueva forma de desarrollar temas y de comunicar y demás. Esto es una suerte de pensamiento cítrico, habíamos dicho, ¿no? Justamente porque la idea es no quedarnos en criticar solamente, no solamente el pensamiento crítico, sino también ir un poco más allá de eso y buscarle una vueltita de tuerca y tampoco ser tan solemnes y de, bueno, nosotros tenemos la crítica de la razón, pero sí, bueno, plantear una nueva forma de discutir estas cosas entre nosotras, ¿no? Como lo venimos haciendo, pero ahora de una manera un poco más fluida, empezando sí. por otras cuestiones.
Sí, habría que explicar por ahí para algún oyente que no haya leído el trabajo que hicimos en conjunto, que todo esto, nuestra historia, uh-huh. empezó escribiendo juntas, las dos venimos de distintas áreas de la comunicación, y empezamos a escribir juntas, interpeladas por el movimiento de género, sí. Y bueno, esta es una nueva vía para expresar esas cosas de otra manera y también, como decías recién, digamos, ejercer un pensamiento que pensamos que hace falta, que es justamente el pensamiento que no se enfrenta al pensamiento del otro, pero que tampoco lo clona, digamos. Uh-huh. Notamos que cada vez se tiende más a tener una hegemonía dentro del pensamiento. La grieta es una muy buena prueba de eso, o estás en una vereda o estás en otra. Muchas cosas derivan también de internet, ¿no? Esa necesidad de etiquetar al otro dentro de algo que a vos te resulte controlable. Claro. Y bueno, queremos ir un poco en contra de todo eso porque no lo creemos, digamos, no hay la búsqueda del absoluto en esta vida es imposible y la pretensión del pensamiento absolutista justamente es la pretensión de lo imposible. Y también otra cosa que veníamos discutiendo bastante cuando hablamos es la posibilidad de discutir, lo valioso que es discutir. Nosotras no pensamos igual y eso nos enriquece y nos motiva para estar con la otra, digamos. Claro. Si pensáramos exactamente lo mismo en todos los aspectos de la vida, no, sería aburrido, cuanto menos.
Claro, aburrido y además no nos permitiría justamente avanzar sobre nuestros propios errores, dificultades o limitaciones.
Sí.
Porque si estamos todo el tiempo hablando con la gente con la que estamos de acuerdo y lo único que estamos haciendo es confirmar nuestras propias ideas. Entonces,
sí.
El pensamiento crítico al que estamos habituados, por lo menos dentro de esta lógica de un lado o el otro, blanco o negro, bueno o malo, siempre termina siendo una cosa que no deja de ser crítica justamente sí. porque al posicionarse estrictamente en un lugar y no poder salir de eso sí. es como si nosotras empezamos en diciembre de 2018 a hablar de feminismo, de patriarcado y demás y terminamos hablando de geopolítica, de religión, de un montón de otras cosas y nosotras mismas hablamos de un montón de otros aspectos que no se limitan solamente a la cuestión feminista, porque si dijéramos hacemos un programa sobre feminismo. Y bueno, terminamos aplicando la misma lógica sí. del ateo que dice que Dios no existe todos los días.
Sí,
y lo único
sí.
que hace es afirmar su existencia.
Sí, sí, sí. sí. Además, sería un poco reiterativo.
Sí.
Y quedaría
incómodo,
pobre.
Sí.
Bueno, justamente hay un poco que yo creo que puede estar pasando con mucha gente que trabaja en comunicación. Digamos, cuando hay un tema en danza, el feminismo o el movimiento de género, es el tema de las agendas, uh-huh. digamos. Es lógico sentirse interpelado, pero si no es para discutirlo y es para celebrarlo, incluso sin ninguna reflexión, bueno, por lo menos a mí me parece muy poco seductor.
Sí.
Y creo que si hay algo, digamos, positivo dentro de este nuevo feminismo, que no ha cambiado las cosas para nada en muchos sentidos, sí es la posibilidad de detonar un montón de líneas de pensamiento a partir de ahí.
Claro.
Desde la crítica, desde la construcción, desde el repaso histórico, desde la revisión de las palabras que se utilizan, uh-huh. desde la revisión de los procedimientos o las políticas que se encaran, etcétera, digamos, propicia un montón de cosas. Por eso terminamos hablando de geopolítica, de religión.
Sí, claro, pero está todo vinculado.
Sí.
Eso es lo bueno, justamente, porque más allá de que podemos criticar un montón de aspectos, lo bueno es que nos puso a discutirlos,
sí.
Y eso lo tenemos que reivindicar de alguna sí. manera, sin caer en que, bueno, entonces el feminismo es bueno. No, no significa eso.
Sí.
Sí que todo el movimiento, para bien o para mal, lo que ayuda justamente es eso, a visibilizar las cosas, a ponerlas en discusión,
sí.
Y a ver también las limitaciones de cada uno, porque el que hace un año que solamente está hablando del monotema,
sí.
Y que se agarra de eso, y que de repente tenemos un montón de casos de gente que hace libros sobre eso, que hace performances sobre eso, y que, y que básicamente su existencia ahora se limita a hablar del tema. Y bueno, entonces, ¿cuánto lo estás discutiendo? ¿Y cuán revolucionario, y esto que hablábamos antes también de lo que transforma, lo transformador que propone el movimiento? ¿Dónde está? Si todos estamos hablando de esto.
Sí, yo creo que el primer punto interesante, por lo menos a mí me interpeló, es la asociación entre feminismo y justicia social, ¿no? Digamos, a mí la justicia social efectivamente me interesa, y el feminismo de alguna manera, en por lo menos ciertos sectores o ciertos referentes, estaría apuntando a la obtención de justicia social. Bueno, bien. Ahí es donde entramos donde nos enfrentamos a la primera contradicción o el primer punto a revisar, que es a quién abarca la justicia social, a quién apunta la justicia social y cuán fácil es llegar a ella a partir de ciertas políticas que el mismo feminismo que habla de justicia social ejerce, que tienden al individualismo más extremo, en muchos casos están totalmente filiadas con el mundo empresarial, cuando no con multinacionales, digamos, muchos grados de neoliberalismo, uh-huh. Dentro de lo que es el feminismo, con lo cual ya la noción de justicia social languidece un poco. Nadie quiere ser neoliberal, ¿viste? En este momento tenés liberales, peronistas, progresistas, gente de izquierda, gente de derecha, autopercibidos de todo eso, pero uh-huh. nadie te dice yo soy neoliberal.
No,
sin embargo, lo está ejerciendo, digamos, el neoliberalismo,
claro.
Se ejerce y se vive, y hay un gran sector del feminismo que incluso no sabiéndolo está adhiriendo a un montón de digamos, no son políticas solamente a nivel institucional, sino a políticas de vida, formas de vivir que son completamente neoliberales,
claro.
Pensando que es un camino para encontrar la justicia social. Por otro lado, está el tema que nos va a ocupar hoy, que tiene que ver con eso, digamos, el principal caballito de batalla del feminismo argentino, sobre todo, que está, digamos, bastante calcado del nuevo feminismo internacional, es derribar al patriarcado.
Uh-huh.
Y habíamos convenido, digamos, ya hay, por suerte, muchas personas que están discutiendo la noción de patriarcado,
sí.
Se la puede ver desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva etimológica, es básicamente el gobierno de los padres. Y cuando hablamos de gobierno de los padres, estamos hablando no solamente de papá, de la figura de papá en los términos freudianos. Freud es otro blanco del feminismo ahora, bastante discutido, pero no sé si vinieron con algo que lo pueda suplantar. Pero cuando hablamos del gobierno de los padres, estamos hablando de la tradición, de la cultura del país al que pertenecemos, de la región a la que pertenecemos, de la etnia a la que pertenecemos, de la religión que por ahí no cultivamos, pero sí cultivaron nuestros padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al decir quiero derribar el patriarcado, podemos inferir que querés eliminar o derribar una parte de vos mismo, sobre todo la que tiene que ver con tu pasado y el pasado, digamos, el linaje al cual perteneces. Ahí es donde la cosa linkea con la idea de construcción, que es justamente eso. Estoy mal construido porque estoy cruzado por el patriarcado y necesito de construirme para llegar a dónde. La pregunta es, digamos, ¿cuál es el modelo de persona deconstruida y no patriarcal que el nuevo feminismo o el movimiento de género propone? No hay acuerdo sobre eso.
Bueno, es una cosa flácida, así como una ameba, una cosa, claro, una amorfa. Que además depende de qué tipo de feminismo, si es más LGBT, si es más, más de la mujer, y
si es radical,
vertientes,
sí, sí.
que ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo sobre, bueno, está bien, destruimos esto, ¿y ahora qué hacemos? No hay un verdadero, y en ese sentido es un poco la falta de compromiso, porque al justificar todo a través de la figura del patriarcado como algo, como si fuera Dios, básicamente, sí, porque está en todos lados, sí, atraviesa todo, sí, y uno no lo puede ni tocar, pero tampoco lo puede negar.
Aunque no lo veamos, claro, el patriarcado siempre
está. Está, claro, está como el polen en el aire, ¿viste? Y sí, nos va a polinizar en cualquier momento y va a pasar, ¿viste? Sí. Entonces, al no definirse bien, porque además es esto, te dicen que estamos todos atravesados por el patriarcado y que hay que destruirlo, pero a la vez no te lo saben definir, y básicamente lo que hacen es mezclar patriarcado y machismo, lo ponen en la misma categoría y no entienden, primero, que el gran problema del feminismo en este momento no es la buena voluntad ni la intención de transformar la realidad y esa cosa revolucionaria que existe en muchas mujeres que realmente están bien dispuestas y con nobles intenciones, moviéndose en algo que realmente sienten que las contiene y que las representa, pero que cuando se ponen a desmenuzar un poco no lo pueden explicar en un sentido ni histórico, ni emocional, ni tampoco adaptado ni coyuntural al tiempo que vivimos ni al lugar en el que estamos. Sí. Porque es esto que decías, o sea, sí, tengo que anular toda la dimensión constitutiva de mi ser nacional, de mi ser privado, de mi ser colectivo. Pero a la vez es, ¿por qué de todo esto no puedo diferenciar cuáles son las cosas que sirven y cuáles las que no? ¿Por qué es eso? Porque si a la vez me estás diciendo que, bueno, para hacer un nuevo modelo tenés que ser, no sé, feminista, estar a favor del aborto, tenés que, no sé, ser vegano, tenés que ser anticapitalista. ¿Cuáles son realmente los conceptos que uno tiene que abarcar? O sea, tenemos que ser todos iguales, pero en una nueva forma de igualdad. Entonces,
sí, es una nueva hegemonía.
Claro, pero es una lógica que no termina ni siquiera de tener una direccionalidad, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo hacia dónde hay que derivar.
Es una nueva hegemonía que, por otro lado, no es concreta, digamos. Uh-huh. Si hay algo que tuvieron los procesos hegemónicos anteriores, es un modelo más concreto. Pensemos en todos los movimientos fascistas del siglo XX.
Sí.
Tenían un modelo muy concreto, al cual el militante, activista o ciudadano común debía aspirar. En este caso, hay como una especie de trampa que tiene que ver también con que el movimiento de género está permanentemente enfatizando los derechos individuales por sobre los colectivos, de modo que vos estarías respondiendo una cosa individual, pero esa cosa individual tiene que ajustarse a las categorías que el mismo movimiento te propone. Por lo tanto, estás como un hámster en una rueda, no terminando. Y lo más gracioso es, digamos, que eso se pretenda como revolucionario o como, para mí, digamos, la principal falacia está en decirle revolucionario algo que no está suficientemente discutido. También hablamos varias veces de lo precipitado que es todo. En 5 años... hay gente deconstruida, es decir, transformada en otra persona diferente en virtud del movimiento de género, pero no deja de ser la misma persona con una especie de cambio superficial y discursivo, sí, que sí, no se traslada a su vida.
Con una coraza, aparte, forzada permanentemente.
Muchas veces. Sí. Y en esta diferenciación entre patriarcado y machismo, el que gana es el machismo, porque justamente al enfatizar, al poner al enemigo en la palabra patriarcado, que es una palabra discutible, que tiene todas estas aristas que dijimos y muchas más, digamos, que puede ser leída a la luz de la psicología, de la religión, de las estructuras políticas, de la historia, etcétera, al reducirla o al confundirla con el machismo, perpetúas el machismo. Es como cambiemos para no cambiar nada o empeorarlo, uh-huh, digamos, es más o menos la misma dinámica, cambiar para que nada cambie.
Sí.
Y algo más peligroso todavía que se da en algunos sectores, que es calzarte el traje de tu enemigo, es decir, tener conductas abusivas, censuradoras.
Bueno, esto que decíamos cuando veníamos, esto de cuando el esclavo deja de ser esclavo, ¿qué sí, quiere ser? ¿Quiere ser el amo?
Sí.
Entonces esa lógica de amo y esclavo no termina de diluirse nunca y siempre termina prevaleciendo que alguien va a estar encima del otro. Y,
sí,
y justamente la parte que tenemos que poder rescatar de todo esto, que nos pone a discutir, que nos pone a hablar, lo que nos pone a buscar categorías que históricamente nunca nos hubiéramos planteado, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre patriarcado, machismo? ¿Cuál es la dimensión de una cosa de la otra? ¿Por qué necesitamos del machismo, del patriarcado en un momento histórico y ahora de repente existe, pero no es necesario para sobrevivir? Sin embargo, es un modelo que nos permite seguir desarrollándonos como comunidad, porque acá no es tanto así, porque acá la mujer en Latinoamérica y en Argentina en particular hace muchos años que cumple con un rol muy similar al del hombre en cuanto a la organización familiar. Pero en el mundo hay un montón de lugares en los cuales sigue funcionando el patriarcado porque les es funcional a su forma de vivir, sí, y a su concepción de, sí, de la comunidad. ¿Y por qué vamos a discutir que está mal en sí mismo?
Sí, sí, por ejemplo, la ortodoxia judía es patriarcal, por lo que yo sé, y jamás discutiría o me metería a decirles qué es lo que tienen que hacer con sus
tienen estructuras. Tienen que dejar de hacerlo.
Tampoco lo haría con ninguna cultura que no conozca bien, a la que no pertenezca. Claro. Pero bueno, sí, hay una cosa dogmática y hay mucha relación especular con el supuesto victimario que hace que algunas vertientes feministas sean revanchistas, que propicia cosas como la censura, la mano dura, la celebración de la mano dura, sí, que eso es lo que me está pareciendo más peligroso, porque sí, ahí
es donde caemos en el mayor de los peligros, porque sí, es donde terminamos de ser funcionales absolutamente, sí, al sistema de dominación, sí, que no se termina de destruir ni de caer de ninguna manera con todo esto. No. Lo que sí nos pone es a discutirlo, a ver desde qué lugar lo podemos abarcar, pero no podemos darle el rango de revolucionario de ninguna manera. No. Porque en sí lo que hace es que entre nosotros nos planteemos nuevas formas de convivencia de última, que está bien y es noble y es aceptable, y cada uno lo maneja como puede. Ahora, ponerle el mote de que con esto estamos transformando el mundo, y no, la verdad que no está sucediendo.
No.
Nos siguen haciendo mierda por todos lados, sí, el mundo sigue en guerra de diferentes maneras.
Sí, y la opresión aumenta.
Nosotros en estos 4 años estamos cada vez peor, y sin embargo nos mantenemos entretenidos discutiendo estas cosas mientras nuestras condiciones de existencia siguen deteriorándose de manera progresiva y sin detenerse en ningún momento. Pero pareciera que todo eso se justifica en tanto y en cuanto tengamos algo de qué hablar mientras tanto. Sí. Es como muy, también muy siniestro en ese sentido.
Sí, sí. Y es preocupante en términos políticos que se sobredimensione la importancia de las luchas de un solo sector de la sociedad.
Sí.
Con el aborto es muy claro, hay muchas referentes feministas diciendo, bueno, el candidato qué piensa sobre el aborto.
Claro.
Es legítima la pregunta, pero no es la única para hacerle un candidato.
No,
digamos.
No.
Y desde el lugar de la mina que soy, lo digo, digamos, uh-huh, no es lo único que me interesa de quién me va a representar de ninguna manera.
Sí.
Sí, está muy complicado eso. No sé si tenemos que escuchar una canción.
Me parece que sí, como para redondear y pasar
a la siguiente.
Sí. Vale.
La vida se nos va. Otra esperanza muerto y no tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Volvemos a navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar.
H. Lawrence Jr., 3 cuchillos más brillantes sobre el horizonte.
Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte.
Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo.
Sé que eso nunca me va a pasar.
charlando.
Veníamos charlando sobre patriarcado, machismo. Sí. Concluimos que una hipótesis posible es que el machismo se beneficie de la repetición sistemática de la noción de patriarcado como enemigo, porque justamente las conductas machistas, que son las palmarias reales, las que todas las mujeres padecemos, etcétera, entran, quedan obturadas o invisibilizadas por una idea más abstracta, que es la idea de patriarcado, que nadie termina de analizar realmente. De todas maneras, yo sé que en los ámbitos académicos se teoriza mucho.
Sí, claro.
Sobre patriarcado, lo que leí siempre fue, digamos, como, no quiero decir cháchara, pero
es una cosa muy subjetiva, se basa mucho en concepciones muy, muy subjetivas, y además justificada siempre por esta lógica de que esto estaba mal, todo lo que pasó antes, el Big Bang, para acá estaba todo mal, y ahora nosotros tenemos la claridad como para definir qué es lo que está bien.
Sí.
Y es, bueno, la policía del pensamiento y demás, pero que justamente, como no puede dimensionarse en su concepción absoluta, termina delirando y termina siendo una nueva fe, justamente porque, y reniegan de la fe de los demás, pero se basa en conceptos que están justificados solamente por la capacidad de algunas personas de encontrarle una vuelta a lo que quieren decir, y solamente eso. No hay un sustento científico ni histórico ni siquiera psicológico que pueda abarcar las cosas que están queriendo establecer, pero bueno,
ahí entra, en lo que decís de la fe, entra esta cuestión de dogmática, de poner el cuerpo y del cuerpo como una especie de construcción simbólica también, pero de la instancia en la cual se dirime todo esto, ¿no? Sí. Digamos, hay como un énfasis enorme puesto en el cuerpo de la mujer, soslayando, porque ¿quién habla del espíritu de las mujeres?
No,
soslayando otras dimensiones.
Es puramente inmanente.
Sí, exactamente. Y el cuerpo es como el gran terreno de lo femenino, y de disputa, que termina, insisto, negando, obturando, invisibilizando otras dimensiones que, en lo personal, me parecen más interesantes que el cuerpo, que además, no es exclusivamente femenino. Los cuerpos que sufren o que padecen, por ejemplo, la pobreza, no tienen género, El padecimiento del cuerpo no es exclusivo, da la sensación de que el cuerpo de una mujer solo puede padecer por la agresión sexual, que eso además hackea cualquier práctica, por ejemplo, sadomasoquista, porque ahí hay un primer entuerto, no es mi palo, pero no me parece algo con lo que el feminismo, en estos términos dogmáticos y tan fijados en la cuestión del abuso sobre el cuerpo, pueda discutir con facilidad. Paralelamente, como toda una parafernalia asado, la ropa interior y qué sé yo, tiene ya como mucho coqueteo con la estética sadomasoquista. Pero el discurso es antiabuso, cuando sabemos, que la base de ese tipo de prácticas tienen que ver con una puesta en escena del abuso.
Claro, pero con una puesta en escena de un abuso de manera consensuada. Exacto. Cuando justamente lo que están diciendo es que acá, de lo que se está hablando es de la decisión, ¿no? De la generación del consenso.
Sí.
Entonces, te imponen que mi cuerpo es mío, es mi decisión, y vos tenés que pedirme permiso para todo. Pero a la hora justamente de empezar a escudriñar un poco en estas cuestiones un poco más íntimas, el tema es que eso no es aplicable a todo, porque en todo caso, justamente, si en una relación sexual quieren aplicar el sadomasoquismo es una cosa consensuada, pero como no es aceptada por el feminismo...
pero son discusiones que están muy...
Pero en tanto y en cuanto estén hablando de la cultura de la violación, están incluyendo cualquier práctica que represente, que avale, o que siquiera ficcione una situación de abuso, cuando en realidad, si a dos personas les gusta recrear eso en su intimidad, no tendría que estar en discusión de nadie.
Sin embargo,
todo este movimiento de generación de consensos permanente, en el cual por ejemplo, te dicen, no sé, te puedo saludar, te puedo dar un abrazo.
Sí, me pasó un montón eso.
Y está, o sea, ¿cuál es el límite del consenso? ¿Cuál es? Porque se anula justamente esto que decías antes, la sí. dimensión espiritual, lo humano, eso de qué lindo verte y te doy un abrazo, y que de repente te encuentres con un otro que te dice, ¿quién te dio permiso para darme un abrazo? O sea, hasta en cosas que eran naturalmente deseables o esperables del encuentro con el otro, terminan siendo materia de discusión y materia de miedo, porque ya el otro no sabe cómo vincularse, justamente porque el cuerpo pasa a ser una cosa tan importante.
Sí, medio se erige nuevamente a la categoría de tabú, al tiempo que podés exhibirlo, digamos que una de las banderas claro. también de ciertos feminismos es... puedo exhibir mi cuerpo como se me cante, cosa que totalmente plausible, sí, digamos, claro. no me metería a hacer un juicio de valor sobre eso, pero los resultados de esa exhibición están tratando de ser controlados con mecanismos que no funcionan,
sí.
Digamos, no funcionan, sería bárbaro o no, la verdad que no lo sé, pero no deja de estar en el terreno de la hipótesis, digamos, controlar el deseo del otro ante la exhibición de tu propio cuerpo no es algo que se pueda estar, que se esté practicando bien, digamos, no...
Pero aparte, ¿cuál es el propósito de eso? O sea, es una censura aplicada al otro que uno desconoce, o sea, al otro que es un anónimo, pero que sin embargo yo a ese anónimo le quiero estar imponiendo una regla sobre, o sea, es una cosa muy 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 confusa y que aparte se presta justamente a esto que hablábamos antes, a esta lógica represiva, a esto de reafirmar las ideas machistas en el mal sentido,
sí.
Porque
en el peor de los sentidos. El machismo siempre es malo.
Claro, cualquier ismo sí, en un sí. sentido genérico es malo porque es la imposición de uno sobre el otro, es ejercer una fuerza en contra de la voluntad del otro o por simplemente tener una posición distinta en determinado momento de la vida. Eso es el machismo a grandes rasgos, digamos. Pero aplicando, o sea, esa misma concepción a cualquiera de las otras cosas. Y lo que estamos hablando es de que es el machismo replicado en absolutamente todos los demás ámbitos de la vida en los cuales no lo estábamos teniendo en cuenta, porque una cosa es celebrar, discutir las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, las que aceptamos, las que no, y de repente plantearnos cosas que antes no habíamos pensado. Y otra muy distinta es caer en esta lógica de que todo es cuestionable, todo tenemos que debatirlo, todo tenemos que discutirlo, y si no querés discutirlo, entonces sos mi enemigo.
Pero además es un nivel de discusión que, digamos, la discusión se permite solo bajo ciertos parámetros, ¿no? Sí. Es una discusión en realidad.
No,
es
no,
una
no.
puesta en escena, una sí. discusión, una... Sí, como como que estamos discutiendo, pero no hay, digamos...
Nos estamos dando la razón mutuamente.
Sí, exacto, ¿no? Y si la, digamos, la premisa es la revolución será feminista o no será, digamos, ¿qué discusión cabe
no.
bajo una premisa de ese tipo? Digamos, si vos negás el ser de otro tipo de revoluciones, para empezar sos antidemocrático, dogmático, reaccionario, todas las categorías que se le adjudican a los pensamientos totalitarios las estás asumiendo, pues negás otras posibilidades, uh-huh. aun cuando no las conoces, y además no permitís una discusión real, digamos, todo se habla pero no se discute,
sí.
y se habla en términos dogmáticos, políticamente correctos, censuradores, como decíamos antes, en peligrosos en cuanto a la celebración de la mano dura, de la intervención también en lo artístico, digamos, se está cuestionando muchísimo cuáles son los límites o cuán políticamente correcto tiene que ser el arte o la expresión artística.
¿De qué tiene que hablar el arte, además?
¿De qué tiene que hablar? ¿Bajo qué condiciones? Sí. ¿Se establece una diferencia entre el arte producido por mujeres y por hombres, que a veces puede ser plausible, pero otras veces no? ¿Se hacen juicios sobre el pasado del arte bajo una mirada sesgada,
anacrónica,
de un último
además.
Momento, anacrónica? Un experimento muy bueno, hablando de esto del cuerpo, hay un pintor que se llama Baltus, que se especializó o hizo muchas, a él le interesaba un momento particular de la pubertad femenina, y pintó muchas chicas púberes, no en bolas, a veces en bolas, otras veces no, digamos desnudas, no digamos bolas porque puede ser machirulo.
No, claro.
Porque
las mujeres no tenemos
bolas. Es el patriarcado que me brota de...
No puedo parar
de ser patriarcal. Bueno, muchas minas, chicas, muy jovencitas, desnudas, que iban a posar delante de él acompañadas de sus padres. Años después viene el feminismo... Y sugieren uno de los, no me acuerdo si era la National Gallery o donde hay colgado un cuadro de él, y dicen, no, este cuadro hay que sacarlo porque es pedofilia.
Claro.
Alicia también está ahora de cuestionada, bueno. ¿Y qué hicieron los directivos del museo? Muy hábilmente sacaron el cuadro y dejaron unos post-it para, esto se lo leía Mariana Enríquez, dejaron unos post-it para que la gente opine, digamos, el espectador, el tipo que iba al museo, qué le parecía eso. Y obviamente las opiniones fueron, déjense joder, cuelguen a Baltus, que además es un maestro, o sea, es impresionante, es artísticamente increíble. Y por otro lado, no hubo nunca durante su vida una denuncia ni nada que se pareciera, ni de parte de estas chicas que jamás se consideraron abusadas, ni de parte de su familia que formaba parte de los encuentros donde él pintaba y ellas posaban como modelos. Pero la vocación de censura está permanentemente horadando al movimiento de feminista, sí. También, digamos, es la intervención en las letras de tangos, hay un montón de intentos de modificar la historia a la luz de una coyuntura totalmente presente y siempre va sobre los cuerpos, sí, claro. como primera, digamos, como lo que primero se ve y bueno, al mismo tiempo se habla de que todos los cuerpos ahora, digamos, de aceptar cuerpos diferentes, del cuerpo hegemónico versus el cuerpo real, etcétera.
Sí, que dentro de lo real se avalan un montón de cosas que ya entran en el terreno de la salud.
Sí, por ejemplo, la obesidad mórbida.
Claro, que ahora, bueno, si vos decís algo sobre la salud de una persona, estás aplicando la gordofobia y ya es una... A ver, ya nos ponen en un punto en el cual nada puede ser discutido y termina siendo la misma, o sea, peor que lo que teníamos antes. Por eso, nuevamente esto... Sí, perfecto. Hay un montón de cosas para rever como comunidad, nuevas formas de convivencia. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la propuesta futura? Porque sí. No podés simplemente decir, es como viene Macri y te dice, estaba todo mal hecho, rompo todo. ¿Y qué hacemos? Claro.
Sí, además hay una hipocresía muy grande, en particular con la gordofobia. Por ejemplo, muchos de los referentes nacionales del feminismo, digamos, que más llega a ciertos sectores populares son actrices. Uh-huh. Está el colectivo Actrices Argentinas y otro, o modelos, qué sé yo, pero más las actrices...
Modelo. Nada más representativo de la clase popular que una modelo, primero.
Pero las actrices que componen este colectivo muy activo y qué sé yo, no responden al modelo gordofóbico y no vi, al modelo de cuerpos reales, claro. Y no vi ninguna tira ni película que ponga a laburar a una gorda si no es hacer de gorda, ¿viste? Es como el negro haciendo de negros en Estados Unidos. Entonces, digamos, es una aceptación totalmente falaz porque las estrellas, las figuras, como siempre fue en la historia del cine, son lindas por el simple hecho de que a la gente en una pantalla le gusta más ver gente linda, que se ajuste a un modelo hegemónico de la época. Así como en la época de Rubens las gordas podían ser atractivas, uh-huh. Y Las Tres Gracias fue un gran cuadro, digamos, hoy gustan determinado tipo de minas que son las que ocupan los lugares digamos visibles de la comunicación, el entretenimiento, y digamos que la misma mina que encarna perfectamente ese rol pretenda ser el portavoz de la gorda que no va a llegar nunca ahí, es de una hipocresía enorme, sí. Dejate joder, o sí. Sea, vamos, lo increíble, digamos, no me parece ni siquiera algo para apostrofar que una mujer de cuerpo e imagen hegemónica y de altísimo sueldo se ponga a hablar de estas cosas. Lo más increíble es que haya un montón de personas que las tomen por vindicatorias de algo real que les conviene, digamos.
Claro, lo que pasa es que ahí lo que juega, me parece un poco, es el tema de hasta dónde llega mi voz. ¿no? Porque es esto, nosotras ahora en este momento estamos en esta instancia, en un formato X, sí, para determinado tipo de público que tiene un límite de alcance. Ahora, una mina que sale en televisión, en prime time, sí, en una multinacional, o que tiene posibilidad de hablarle al mundo, y si yo puedo hacer que ella diga algo de lo que yo quiero decir, entonces está bien, y no importa si no me representa, lo que importa es lo que dice
y el alcance,
y el alcance tiene, que tiene. Entonces ahí es cuando la parte de las contradicciones se diluye, básicamente por esta necesidad de que me escuchen, ¿no? Porque aparte es un poco eso.
El otro, claro, el otro sería tu portavoz amplificada,
claro,
llega donde
claro,
vos jamás podrías
exactamente,
llegar.
Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que desde ahí, por eso siempre trato de volver a cuáles son las, más allá de lo que vemos, que son estas mujeres que son una contradicción en sí mismas, que hablan del machismo y lo único que hacen es mirarse todo el tiempo a ver si le siguen gustando a los tipos, que de repente están excediéndose o exigiéndose un modelo de sí mismas que les cuesta mucho más de lo que pueden sostener de manera natural. O sea, todos esos esfuerzos que hacen, que son válidos y que son decisiones de cada
sí,
una
parte
de ellas,
su laburo,
que es parte de su laburo o de lo que sea que sean ellas, y no es discutible porque nunca lo discutimos, pero que a la vez, dentro de lo que... Y me imagino a mí, de repente siendo más adolescente o siendo menos madura en cuanto a todas estas ideas, decir, bueno, por lo menos alguien dice lo que yo quiero decir. Y pasa lo mismo, por ejemplo, sacando el tema del feminismo, cuando Roger Waters habla de Palestina, y todos celebramos que Roger Waters hable de Palestina, porque básicamente a Roger Waters lo van a escuchar 100 millones de personas y a nosotros 10. Entonces, cuando juega un poco esta lógica de quién es el que pone la voz
sí,
más
que
fuerte...
Sí, que funcionan como un amplificador.
Esta cosa de amplificar la voz, de imponer el tema, de marcar agenda, es lo que termina moviendo las piezas en un lugar mucho más complejo que simplemente que sea una contradicción lo que vemos.
Sí, lo que pasa es que cuando empezás a marcar agenda con cosas como, por ejemplo, el scratch, que es...
No, ni hablar. Ahí estamos pasando un terreno mucho más
ahí
complicado.
Ahí ya pasas un terreno mucho más complicado, claro, y estás como fomentando algo que es punitivista, uh-huh, que no funciona de la misma manera en todos los sectores. Sí. Y, digamos... Insisto, yo no entiendo perfecto y me gusta esa idea de ser una especie de amplificador, claro, pero el amplificador tiene que tener cierta idoneidad, porque
claro,
después si no te termina militando el scratch,
no,
y pasa lo que pasa, digamos.
Claro. Es que el tema es que cuando vos no podés elegir a quién te amplifica, entonces, porque no es, por ejemplo, no sé, llevándolo al panorama político, de última nosotros elegimos a nuestros representantes y más o menos tenemos una posibilidad de definir quiénes son los que representan.
No
puedes
elegir a quién te.
Y yo no creo que ahora ya está borrada, ¿no? Pero Malena Pichot en su momento, yo no creo que nadie la haya elegido para ser la portadora del feminismo. Simplemente
borrada en qué sentido?
Borrada en el sentido de que ahora no aparece en ningún lado, ¿o no?
Tiene un programa de radio, es muy activa en Twitter, siempre fue muy activa
sí,
en las redes.
Pero antes todo el
¿vos
tiempo
decís porque no va más a lo de Feynman?
Lo que pasa es que, a ver, la cambiaron a Malena Pichot, que, a ver, si vamos a la lógica...
¿Quién la reemplazó? ¿Ofelia Fernández?
Justamente.
Por un modelo más nuevo.
Un modelo más nuevo, menos
es
gastado.
Es muy machista eso.
Menos gastado.
La del modelo más nuevo es una cosa olmedesca directamente.
Bueno, sí, claro, lógico que sí. Por eso puede decir que se le seca la concha, ¿entendés? Porque en una puber suena cool. En una mina más grande decís, dale.
Y es la biología.
Claro, claro. Tal. Las hormonas.
Ya son las hormonas.
Es que todo se justifica con las hormonas. Entonces...
Sí. Bueno, y ahí volvemos para cerrar, porque además nos acaba el tiempo. Ahí volvemos a lo del cuerpo.
Y sí,
nuevamente.
Claro, es que siempre ahí volvemos a lo del cuerpo, porque justamente el problema que tiene el feminismo en cuanto a su propio discurso y en cuanto a sus propias contradicciones es que al anular la dimensión espiritual, o sea, al anular al ser del cuerpo, termina sí, cayendo en un montón de contradicciones que serían mucho más fáciles de transitar en tanto y en cuanto contemplaran que además hay una cosa que trasciende a todo esto, que no es solamente mi cuerpo es mío y hago lo que quiero,
sí,
y si
ni
quiero
la
estar en bolas,
no es
eso solo, sí, y no está separado ni disociado de lo que vos quieras con todo esto y que seas una persona, porque además es esto, ¿no? Al basarse en el cuerpo solamente, terminan todas participando de una cosa muy homogénea, en la cual todas terminan pareciéndose mucho, y al final ninguna de ellas está resolviendo lo que las llevó en un principio a sentirse contenidas por algo superior.
Sí.
Terminan siendo todas iguales y ahí es donde empiezan nuevamente en una nueva contradicción y se terminan peleando.
Sí,
y
bueno, también una vocación de quién va más lejos, ¿no? Sí. Ir agregando como postulados el poliamor, entonces ya hay como una obligación de practicar el poliamor y todo un montón de cosas.
Porque nada las va a satisfacer, porque justamente al
anular... Sí, porque no hay soluciones.
No hay soluciones y al anular el espíritu, vos cuando anulás el espíritu y perdés el sentido y lo único que te queda es el cuerpo, lo único que podés hacerle a ese cuerpo es sumarle cosas, aspectos, dimensiones.
Problemas.
Siempre van a ser problemas, porque en tanto y en cuanto estén desligados de vos mismo, lo único que vas a hacer es generarte más capas de protección para lo que en principio te llevó a esto, que es reveámonos como sociedad, reveamos nuestras propias concepciones del otro.
Sí, superemos Tara,
superemos
mejor,
un montón de cosas, pero hagámoslo sin ponernos más problemas encima.
Sí.
Pasa un poco por ahí, empezar a entenderlo es discutirlo de manera un poco más saludable.
La vez que viene hablamos de espiritualidad y un poco de geopolítica que nos gusta tanto y que, aunque parezca que no se vinculan...
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.